¿Pueden por favor acompañarme? Libro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Pues, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, queremos implorarte que tú hables a nuestros corazones por tu palabra, que tú nos concedas ser enseñados por ti, ser guiados por ti, que tú nos vuelvas de nuestros deseos y de nuestros pensamientos hacia tus pensamientos y hacia tu voluntad. Oh Señor, ayúdanos a aplicar tu palabra en este día, que este mensaje pueda ayudarnos a nosotros vivir de tal manera, Señor, que te glorifiquemos y te alabemos. Ten misericordia de nosotros. Ven y háblanos. Te lo rogamos. Haz tu obra en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, el texto que leímos nos habla de lo que demanda Cristo de nosotros. Y el título del mensaje es El costo de ser discípulo de Cristo. El costo de ser discípulo de Cristo. ¿Tiene algún precio ser discípulo de Cristo? ¿Tiene algún precio seguir al Señor Jesucristo según lo que Él establece en su palabra? En muchas actividades, en muchos deportes, se exige más y más del que está realizando dicha actividad. Se exige autonegación, se exige cambiar de alimentación, se exige un esfuerzo. Se exige que la persona tenga una disposición para trabajar hasta donde el que le dirige le diga. Sin embargo, muchas veces vemos en medio del pueblo de Dios que nosotros vivimos los creyentes como si no hubiese ningún tipo de exigencia en el Evangelio. Como si nadie debiera de meterse con nuestras vidas. Como si nadie tuviera de meterse con nosotros. Yo soy cristiano, déjame vivir mi vida. Sin embargo, encontramos que Cristo sí pone una demanda en cada creyente. Y le dice: el que quiera ser mi discípulo, el que lo desee, el que no tenga duda de ser mi discípulo, haga tal cosa. Y en muchos deportes y en muchas cosas hay una exigencia de mejorar, de trabajar, de llegar a la excelencia, de ser un profesional en la materia, ya sea en el deporte, ya sea en los estudios. ¿Qué más podrá ser en la vida del creyente? ¿No nos exige Cristo nada? ¿Nos exige algo? ¿Nos llama a algo? Se nos exige a negarnos a nosotros mismos. En muchas disciplinas se nos pide a tomar grandes riesgos, a vencerlos. Y en cuanto a la cruz, en cuanto a tomar nuestra cruz, a seguir a Cristo, no se nos exige nada. Se nos exige hacer grandes preparativos para alcanzar los trofeos que el mundo ofrece. A estudiar grandes horas, largas horas, a prepararnos en universidades para alcanzar un título. Y en la vida cristiana, ¿cómo es la cosa? ¿No se nos exige algo? El Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos en el versículo 18 de este mismo capítulo, aparte le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente? ¿Quién soy yo? ¿Qué dice la gente? Entonces en el versículo 20 le respondieron, respondió Pedro, respondieron ellos, oh, muchos dicen que tú eres fulano, que tú eres este, aquello. Y Cristo le pregunta a ellos, ¿y ustedes? ¿Ustedes mis discípulos? ¿Qué piensan de mí? ¿Qué ustedes creen de mí? El versículo 20, Pedro les dice, Pedro responde, tú eres el Cristo de Dios. Inmediatamente después de esta pregunta, le expresó que el Cristo debía padecer y debía de morir. Versículo 21 al 22. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto. A nadie le digan que yo soy el Cristo de Dios. Pero quiero decirle lo que va a implicar el hecho de que yo soy el Cristo. Esto es lo que implica, versículo 21. Es necesario que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Eso es necesario. El Cristo de Dios, el que todo el mundo espera. Vosotros están en lo correcto al llamarme el Cristo de Dios. Pedro estaba en lo correcto. Pedro no veía otro Juan el Bautista en Cristo, u otro Elías, que aunque grandes en su momento, incomparables con aquel que estaba delante de él. Él es el Mesías, tú eres el Mesías prometido por Dios, el Cristo, el Salvador, el ungido, el que todo el mundo espera en Israel. Sin embargo, como Jesús mismo dijo, eso es verdad. Y la implicación de esa verdad es esta. El Hijo del Hombre debe de morir. Ese Cristo del cual tú hablas debe de morir, Pedro. Porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Juan 1:11. Pero he aquí un pescador humilde de condición, pero iluminado por el Espíritu Santo, para señalar que ese Jesús que estaba delante de él no era cualquier hombre. Ese pecador humilde fue iluminado por el Espíritu de Dios para reconocer en ese hombre débil que le daba hambre, calor y sed al Mesías prometido. Pedro, sin estudios universitarios, sin haber ido, sin haberse sentado a los pies de los fariseos, pudo reconocer a Jesús como el Mesías, el Salvador de todos los hombres, aquel al que Dios le dijo a Abraham, Génesis 18, 22, en tu simiente, de manera singular, serán benditas todas las naciones de la tierra, Génesis 18, 22. Aprovechando estas palabras de Pedro, el Señor Jesucristo le dice que el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, debía de padecer mucho, mucho. Iba a sufrir mucho, iba a morir en manos de sus líderes. Debió de haber sido chocante para Pedro y para todos aquellos que esperaban al Salvador poderoso que los libraría de sus enemigos. ¿Cómo así que vas a morir? ¿Cómo es eso? Esperando la restauración de Israel, era chocante. ¿Cómo es eso de que vas a morir? Si tú debes restaurar a Israel, restaurar el reino, restaurarlo del Imperio Romano. Sin embargo, la tarea del Señor Jesucristo era aún mayor. Debía a través de su muerte vencer el imperio, no del Imperio Romano, sino el imperio de la muerte. Cristo vino a luchar, a restaurar, pero no el reino que ellos esperaban, ese reino físico. Él venía a darle un stop, un pare, a parar el imperio de la muerte, como dice Hebreos 2:14, Así que cuando los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte de él, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo vino a destruir el imperio, a parar el imperio de la muerte, el imperio del diablo. Con estas palabras Cristo los enfrenta. Tú eres el Cristo. Gozosos. Se lo dijeron ahí. Sí, sí, tú eres el Cristo. Bien, el Cristo va a padecer y va a morir. Oye, pero no nos mate la fiesta en la funda. No nos mate el pollo, el gallo en la funda. Déjanos gozosos un momento. El Cristo debe de padecer y de morir. Verán morir a su maestro. Verían morir a su maestro como una de las mayores pruebas de autonegación del maestro para con el mundo. 1 Pedro 3:18 nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Tuvo un precio ser el Cristo. Tenía un precio para Jesús ser el Cristo. Tenía un gran precio. Él iba a padecer mucho, mucho. Iba a ser menospreciado por todos aquellos que le habían seguido hasta ese momento. Y luego iba a morir en manos de pecadores. Tuvo un precio, un gran precio, ser el Cristo de Dios. Y te pregunto, mi amado hermano, si para el Cristo, el Mesías prometido, el ungido de Dios, el Señor de señores, tuvo un precio ser el Cristo, para nosotros los hombres que somos cristianos, siervos del Cristo, siervos del ungido de Dios, ¿no tendrá un precio ser nosotros creyentes? ¿No tendrá un precio? Si a él le dijeron Belcebú, hijo del diablo, diabólico, a sus hijos, ¿qué no le dirán? ¿Tú te has puesto a pensar en eso? Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, sepa hacia dónde voy. Sepa mi sacrificio. Conozca muy bien mi vida, quién soy, hacia dónde voy. Soy el Cristo, soy el Mesías, el ungido. Y el Mesías debe de padecer mucho y debe de morir. Veamos, por lo tanto, el primer punto de nuestra exposición, el costo de ser discípulo de Cristo. Lo primero que vemos, hermanos, en este pasaje es el llamado que Cristo nos hace, el llamado del Señor. El Señor les habla a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, a todos aquellos que sinceramente le han buscado, a todos que ciertamente, sin duda, quieren seguir a Cristo, a todos los que han creído en Él, si deseas venir en pos de mí, si deseas tomar mi propio camino, observad hacia dónde yo, el Cristo, me encamino, hacia dónde me dirijo. Hace un momento les dijo que habría de morir, que habría de padecer mucho en manos de los escribas y fariseos. Entended el precio que yo mismo voy a pagar por ser el Salvador. Entiéndanlo. Yo mismo me haré el pecado por causa de vosotros. ¿Ustedes quieren ser mis discípulos? ¿Realmente quieren serlos? Por lo tanto, deben de seguir mi propio camino. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, sepa hacia dónde yo voy y quién soy. Pedro, ¿quién soy yo? Oh, tú eres el Cristo de Dios. Excelente, Pedro. El Cristo debe de padecer y morir. ¿Cómo? Jesucristo dio ese mismo ejemplo de autonegación para que lo siguiéramos. Juan capítulo 13, versículo 3 al 5. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. El Señor Jesucristo dio testimonio, le mostró a sus discípulos lo que es el servicio, la autonegación, lo que es ser el Cristo, lo que significaba ser el Cristo. El Cristo no vino para que le sirvieran. Hermano, observemos desde el principio del nacimiento del Cristo. ¿Dónde nació el Cristo? Jesús. Nació en el mejor hospital de Belén. Nació en una suite presidencial. Nació, no nació en nada de eso, nació en un pequeño pesebre, donde los animales dormían, hacían sus necesidades, y todo el que se ha metido en una cosa de esa sabe el mal olor que allí hay. Cuando voy a San Francisco, llevo a mi hijo y a la niña, donde están los caballos y eso, y es como una algo hecho ahí para los animales. Un establo, pero evidentemente no solamente hay caballos. Hay una vaquita, hay un chivo, hay gallina, hay puercos. Hermano, y cuando toda esa cosa se juntan ahí, usted tiene un solo olor. Uno solo. Y después, si usted quiere condimentar algo más el olor, puede meter su cabeza en cada área diferente. Entre los puercos, el mal olor es insoportable. En la vaca, yo creo que el más limpio es el chivo. Y cuidado, porque él emana un olorcito de esa piel peligroso. Cristo nació en este lugar maloliente, hermano. Recuerda que estaba todo lleno. Mira, va a dar a luz. Ay, pero qué difícil. Déjame desocuparte una habitación. No, mira, lo que hay como vacío es un pesebre. Ve y dalo ahí. Hermano, eso era insospechable. Que nacería en un pesebre. Pero José, bárbaro. ¿Cómo tú metes a María en un pesebre? Con ese bajo. Y con toda esa contaminación. Y todos esos gérmenes. Amados hermanos, ¿dónde nació el Salvador? Miren el camino, miren cómo empezó. Y él mismo da testimonio que no tenía ni dónde recostar su cabeza. No tenía cama, no tenía una casa, no tenía un carro. Nuestro Salvador fue desde el principio un hombre pobre y humilde. Y al final, cuando ya su ministerio estaba cogiendo fuerza y creciendo, yo soy el Cristo. Sí, tú eres el Cristo. El Cristo debe de morir. El Cristo debe de padecer. He aquí el ejemplo del Señor. Y durante su ministerio fue un ministerio de servicio a los demás. Si el Maestro, el Cristo, iba a ser injuriado, maltratado y muerto por causa del mensaje del Evangelio para salvar a los pecadores, ¿qué precio crees tú que tendrá ser cristiano? ¿Qué precio tú crees que debe de pagar para ser creyente? Amados hermanos, estamos en una cultura evangélica que habla muy poco del sacrificio y de los sufrimientos de los creyentes. Usted pasa rápidamente así por las diferentes iglesias y se oye hablar de muchas cosas. Pero de que los creyentes van a sufrir, de que tenemos que estar dispuestos y entender que eso es parte de lo que es ser cristiano, el sufrir, el padecer, el vivir en autonegación, Esta es una doctrina que se está escondida y hasta perdida, donde la libertad cristiana está en auge. Si el maestro fue injuriado y menospreciado, ¿qué será de sus discípulos? De lo que podemos concluir nuestro segundo punto, el precio de ser un discípulo. ¿Cuál es el precio de ser un discípulo? Si el llamado del Señor, del Maestro, del Cristo, fue a padecer, a estar en necesidad, a autonegarse a sí mismo, a servir a los demás. Si el Maestro, el Cristo, padeció necesidad y persecución, y nosotros los discípulos, y nosotros, si era de Cristo, nosotros los cristianos. Lucas 9:23. Y decía a todos. Observe que eso es la continuación de los versículos anteriores. Versículo 22. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucita el tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Observe, amado hermano, que los sufrimientos del Señor alcanzarían a sus discípulos, que los padecimientos del Señor alcanzarían a aquellos que se hacen llamar cristianos. Nos alcanza el sufrimiento y las luchas de nuestro Salvador y Señor. Tenemos que padecer como Él. Por eso el Señor nos dice que la primera cosa que debemos tomar en cuenta para poder ser sus discípulos y para poder participar de esos padecimientos, lo primero que debe de capacitarte, lo primero con lo cual tú tienes que capacitarte y prepararte, es a entender que debes de negarte a ti mismo. ¿Con qué me voy yo a preparar para ser un discípulo? ¿Con teología? ¿Con ciencia? ¿Con economía? ¿Con estudios? Esas cosas son necesarias. Pero lo primero que debe de estar en tu mente es a negarte a ti mismo. Por causa de mis sufrimientos, por causa de la muerte en la cruz, ese es mi camino. ¿Tú estás dispuesto a seguirme? Por lo tanto, niégate. Empieza ese caminar cristiano autonegándote a ti mismo. La autonegación se nos enseña aquí por el Señor. Esto nos prepara para el servicio y la obra del verdadero creyente, a Cristo. ¿Usted cree que es fácil que le manden a callar cuando usted está hablándole algo del Señor Jesucristo? Pero no, usted es cristiano. ¿Te ofende? ¿Te siente mal? No, no te sientas mal. Prepárate, niégate a ti mismo. Que la preparación nuestra para poder evangelizar, discipular, predicar a Cristo sea la autonegación. Que la preparación nuestra para poder seguir los pasos del Señor Jesucristo sea nuestra autonegación. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Yo voy hacia la cruz. Yo voy a ser menospreciado. ¿Quieres ser mi discípulo? ¿Estás seguro? Niégate a ti mismo. Empieza por ahí. La persona que se niega a sí mismo confía tan solamente en Jesús. No podemos, hermanos, seguir a Cristo y pensar que puedo ser salvo por mis obras. No puedo en ninguna manera decir que soy discípulo de Cristo y al mismo tiempo pensar que yo puedo salvarme a mí mismo. Cristo dice, no, niégate. Deja completamente tu salvación en mí. Deja tus sacrificios. Deja tus esfuerzos. Que yo sea tu única confianza. Pero espérate. ¿Cómo así? ¿Cómo que tú vas a ser mi única confianza si tú vas a morir? Porque Pedro pudo haber dicho, pero espérate, pero que me niegue, que entonces que lo sigue, entonces. Pero él me dijo que iba a morir. Él me dijo que iba a morir. Mateo 19. Versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda. Vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Tenía muchas posesiones. Este joven rico estaba seguro de que él entraría al cielo. Había hecho tantas buenas obras, había cumplido perfectamente la ley de Dios, que ya su entrada al cielo solamente debía ser confirmada por un maestro. ¡Qué error! Le preguntó al maestro equivocado. Si le hubiera preguntado a un maestro del mundo, mi hijo, pero tú eres un santo. Tú eres una estrella bajada. ¿Qué joven hay que se ha guardado de su juventud para el Señor? Ay, pero qué bueno es Dios que va a recibir a un hombre tan grande como tú en el cielo. ¿Eso es lo que él esperaba oír? Él esperaba que lo alabaran. ¡Wow, muchacho, pero tú eres una joya! Si todos los jóvenes de la iglesia fueran como tú. Sin embargo, Cristo le dijo al muchacho, vende lo que tienes, da a los pobres y ven y sígueme. No podemos, amados hermanos, seguir a Cristo sin haber confiado total y completamente en Él. Si no confiamos en que la salvación es solo en Él, y creyendo en Él, y solo por la fe en Él, no podemos ser discípulos de Cristo. No podemos ser discípulos de Cristo. Si no confiamos total y completamente en Él, no podemos ser discípulos de Cristo. Y es como, me llega a la mente una ilustración, es como el hombre que está en un precipicio ahí agarrándose y... Y Señor, ayúdame, yo sí te voy a ayudar, suéltate. Suéltate, te voy a ayudar, pero suéltate. Y el hombre no se soltó, se quedó ahí agarrado. Al día siguiente lo encuentra muerto a 2 metros del piso. Pero el punto es que nosotros no podemos ser discípulos de Cristo si nosotros no confiamos completa, total y cabalmente en toda nuestra salvación en Él solamente. Miren cómo el joven rico había guardado toda la, había tapado todos los hoyos. Tenía todo resuelto. Si Dios me pregunta qué es los padres, yo he sido hostia a mi padre. Si me preguntan que si yo he sido un buen hombre responsable, yo he sido responsable. Tenía todo bien cubierto. Todo bien cubierto. Menos el primer mandamiento. Es imposible ser discípulo de Cristo si Él no es nuestro único Salvador y Señor. Para seguir al Señor Jesucristo, el precio de la autonegación empieza allí, dejando todo lo que pueda ayudarme para salvarme y dejándome, entregándome. Señor, si tú no eres quien salva, estoy perdido. Señor, si tú no eres quien hace la obra perfecta en mí, estoy perdido. Porque mi única esperanza eres tú. Si eso no es así,
Tú no eres discípulo de Cristo. No puedes ser discípulo de Cristo porque debes de negarte a ti mismo, dejar lo que amas, dejar todo aquello que es el tesoro para ti, para que Cristo venga a ser tu único tesoro. Tu tesoro, no hay más. No hay más. El egoísmo desea que todos miren y nos tengan en alta estima. La autonegación nos lleva a desear que todos acudan a Jesucristo. El egoísmo dice, no, pero espérate, dejo un chin para ti. Un chin de gloria para ti. No, es que yo no tengo nada. A Él es la gloria, a Él le pertenece. Lo único que yo tengo es la bendición de ser salvo. Y eso por pura gracia. No tengo nada que hacer. Nada he hecho para alcanzar la salvación. Todo lo hizo Él. Él es todo suficiente. Por lo tanto, amados hermanos, si no nos hemos negado a nosotros mismos y entregado total, cabal y completamente a Él, no podemos ser sus discípulos. Ahí empieza la autonegación. No es que no hay otras cosas. Podemos mencionar muchas otras cosas más. Pero ahí nace lo básico, lo indispensable. Tú puedes ser feo, chiquito, jabao, medio con un chisma de agüita lo necesario, pero si has creído en Cristo, ya eso es. Si has recibido a Cristo como tu único Salvador y Señor, eso es. Has confesado tu pecado y has creído en Cristo, eso es. Niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. No alcances, no procures alcanzar la salvación en tus propias fuerzas. Pero en segundo lugar, dice el Señor, además de yo ser tu tesoro, además de yo ser tu salvador, toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz cada día y sígueme. Lucas capítulo 9. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Todo el que quiera salvar su vida. Señor, espérate, porque algo tengo yo que hacer. El que quiera salvar su vida, la perderá. Todo el que quiera salvar su vida por sus propios méritos, en sus negocios, en su forma. Mire, yo he hecho tanta cosa buena. Yo he hecho tantas cosas y he trabajado así, asá. Y he sido una mujer buena y he criado a mis hijos bien y todos son profesionales. Todo el que quiera salvar su vida la perderá. Versículo 26. Perdón, versículo 24. Y todo el que pierda su vida porque la ha depositado en Cristo, dice, por causa de mí, este la salvará. Y se está hablando de esa gloriosa salvación. Pero Él nos estimula más, nos dice, toma tu cruz cada día. Has recibido la salvación. Has entregado toda tu vida al Salvador. Toma tu cruz. ¿Cuál es tu cruz? ¿Cuál es tu cruz? Tómala y sígueme. ¿Cuál es tu cruz? Tómala y sígueme. Debemos crucificar la carne. ¿Cuándo? Cada día. Nuestro Salvador es uno crucificado. ¿Quién es tu Salvador? El crucificado. En una de las cartas que se escribía entre los romanos, decía uno, oye, pero yo no entiendo, esta gente son como locas, ellos adoran a uno que nosotros crucificamos. Es decir, nosotros somos mejores y mayores que ellos porque crucificamos a su Señor. Esa es la locura que el mundo no puede comprender. Precisamente, ese es el evangelio que tenemos que predicar. Pablo, al predicar a Jesucristo, nunca olvidó la cruz del Salvador, porque ella nos expresa la culminación y el punto más alto de la obra del Redentor. ¿Puedes tú ser un seguidor del crucificado y no tomar su cruz, tu cruz? no tomar su ejemplo. Puedes ser tú un seguidor del crucificado y evitar la cruz. No para morir en ella por tus pecados, sino para imitar su autonegación, la autonegación de Cristo. Él pudo haberse quedado en su gloria, no molestarse por los hombres. Sin embargo, encontramos en Filipenses 2, 5 al 8, que Él, dejando esa gloria, se hizo hombre. Esa gloria manifestada, se hizo hombre. Primera de Pedro 2, 21, pues para esto fuisteis llamados, para que también Cristo, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Nosotros siempre tomamos la última parte del texto, porque es la más chula, ¿verdad? Ejemplo nos dejó para seguir sus pisadas. ¿Pero qué ejemplo? El de la cruz. Y lo tomamos, hermano. Tú debes seguir el ejemplo del Señor para seguir las pisadas del Señor. Parece hasta poético. Hasta pega. ¿Pero cuál fue el ejemplo? Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. En la cruz, siendo menospreciado, recibiendo la burla, riéndose en la cara de Él. Ese es el ejemplo para que sigas sus pisadas. Es necesario que crucifiquemos la carne, como nos dice Gálatas 5, 16 al 24. Las obras de la carne son conocidas por nosotros. Dejar el chisme, dejar las pasiones, dejarlos. Gálatas 5, si me acompañan allí, por favor, versículo 16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu contra la carne. Versículo 18. Pero versículo 19, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgías. Y dice, y cosas semejantes, es decir, que hay una lista todavía más larga. Siguen por ahí. Que dice, Señor, déjala. Niégate a ti mismo y deja tus obras de la carne. Déjalo. ¿Cómo así? Que si tú usas tu cuerpo para seducir, lo dejes. Que si tú sabes que usa pantalones apretados para seducir, porque lo sabe en tu corazón, lo dejes y cambies tu vestimenta. Eso es lo que está diciendo el texto. Que si tú miras a otra mujer para codiciarla, dejes de mirar y huyas. Que si tú ves pornografía, por causa de que tú eres de Cristo ahora, tú lo dejes. Completamente, déjalo. Ya, lo dejaste. Niégate a ti mismo. Niégate a tu pecado. Niégate. Es ese tipo de negación que nos está llevando el Señor. No, yo tengo que negarme a mí mismo, llegar temprano a la iglesia. Eso es verdad y eso es bueno. Pero ¿y qué de la noche anterior? Todo lo que estuviste viendo en el cine, con los amigos, en la internet. ¿Y qué de todo eso? Hablemos de eso. Está bien llegar a tiempo a la iglesia temprano, pero hablemos de lo otro. ¿Y todo lo que estuviste haciendo ayer? ¿Y todas las barrabasadas que dijiste ayer? Hablemos de eso. Es de eso que está hablando, de la negación. Niégate a esas pasiones. Niégate a tu carne. Niégate. Porque ahí sí es duro. Ahí es que dura la cosa. ¿Quieres ser mi discípulo? Observen, hermanos, que no empieza por negación. Empieza por fe. El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Crea en mí. No procure la salvación en su propia fuerza. Pero en segundo lugar, tome su cruz. ¿Cuál es tu cruz? ¿Cuáles son tus luchas en el corazón? ¿Cuáles son las luchas? ¿Es la queja? Ahora que estás pasando por un tiempo de tribulación, ¿qué ha salido de tu corazón? ¿Queja? Niégate a ti misma. Ahora que estás en esa relación, ¿qué ha salido de tu corazón? Niégate a ti mismo. Oye, pero qué bueno. Hermano, a todos nos cae muy bien señalar el pecado al otro. Fulano, pero tú estás mal. Tú deberías reunirte con el pastor. Tú deberías buscar al Señor. Tú deberías ponerte en ayuno y oración y en silicio. Tan malo que eres. Siempre es más fácil, hermano, verle la pajita. La pajita. Mira, oye, yo casi se ve la pajita del hermano. Y como dice las escrituras, no vemos el pedazo. Hermano, miren esta viga. El pedazo de viga que tenemos en el ojo. No la vemos. Siempre es más fácil ver la pajita del ojo del hermano. La pajita de la hermana Clara. Wow, pero casi ni se ve, pero yo la veo. Es más fácil. Pero el texto no me dice que el otro debe negarse por mi aprobación o desaprobación. Es a mí que me habla. Es a Dante. Es a ti, cada uno de manera personal. Tú no puedes pretender ser creyente y seguir viviendo en adulterio. Tú no puedes ser un adúltero y también tener la cachaza de tomar la Santa Cena. Pues nadie lo sabe. Dios lo sabe. Dios sí lo sabe. Tú no puedes ser un fornicario. No simplemente porque... Bueno, yo no practico eso. Pero te deleitas con lo que lo hacen. En el cine. En pantalla gigante ahí. En el internet. En el iPad. Tú no puedes ser un fornicario y decir también que eres creyente. Tú no puedes ser un lascivo, un idólatra, un hechicero, uno que vive enemigo a todo el mundo, uno que busca pleito, celos, iras, contiendas, disensiones. Es eso que nos está diciendo el Señor. Él sabe lo que está diciendo. Lo que nos hacemos los locos somos nosotros. Para no tratar con nuestro pecado. Somos nosotros, hermanos, que nos hacemos los locos. Llevar la cruz es lo que todo cristiano diariamente, conscientemente, selecciona. Él elige tomarla y luchar con sus pasiones. Él elige, porque ahora ama a Cristo. Se ve como Pablo en esa lucha en Romanos capítulo 7. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Si muchos esposos viéramos que el nacimiento de nuestros problemas, en nuestro matrimonio, la mayoría vienen por nosotros mismos, podríamos decir eso, miserable de mí. Señor, pero ten misericordia de esa pobre mujer que tú me diste como esposa. Ten misericordia de esa pobre mujer, Señor, porque yo sí soy malo. Si nosotros realmente consideráramos nuestro pecado, hermanos, clamaríamos al Señor por misericordia. Literal, clamaríamos, ten misericordia de mí, yo, un perverso pecador. Clamaríamos al Señor por misericordia. ¿Qué es lo que realmente nos duele? ¿Qué es lo que realmente, qué es aquello con lo que tú estás realmente luchando, hermano amado? No es con tu pecado. ¿Y entonces en qué estás creciendo? ¿En las gracias del Espíritu o en las obras de la carne? ¿En qué realmente estás creciendo? ¿Cuál es la cruz que te ha tocado llevar? ¿Cuál es el pecado con el cual estás llevando a rastro durante toda tu vida? ¿Con el cual tú sabes que tendrás que luchar durante toda tu vida? ¿Cuál es? Identifícalo y dale muerte. Déjalo, tráncalo. Que se muera de hambre. Identifica las cosas que lo alimentan. Si del chisme es tu problema, identifica cuáles son las cosas que alimenta el chisme en tu vida. Bueno, la hermana fulana. Bueno, las novelas. Bueno, la novelita aquella que me estoy leyendo y que no me deja leer la Biblia. ¿Y cuántas cosas más alimentan eso? ¿Qué alimenta en tu vida la lujuria? ¿Lo alimenta la internet? ¿Lo alimenta la televisión? ¿Lo alimenta el cine? Sí, ok. ¿Quién paga todo eso? Yo. ¿Qué debes de hacer? Dejar de pagarlo para que te lo corten. Hermano, no se puede estar exagerado, porque tú sabes, hermano, que hay que estar comunicado, sí hay que estar comunicado, pero si tú no puedes ver otra cosa, porque de una vez el dedo se te va, te tiembla la mano, te pone como los drogadictos, que es así, no puedo, es que yo, tengo que darle clic, tengo que darle clic. No, usted se ríe, pero eso es así. Eso es así, es una adicción. No tiene dominio propio. Y si usted no tiene dominio propio contra ese pecado, oiga bien, coja la cuestión, véndela, regálela o deje que se pierda. Mejor es entrar al cielo cojo, manco, sin pie, tuerto, feo, que entrar al infierno con el cable del internet en el cuello. Y algunos hombres y algunas mujeres que saben la debilidad de su esposo deberían de ayudarlo, porque se están haciendo cómplices de su pecado. Si tú sabes que tu marido tiene problemas con eso, ¿vas a dejar que tu marido arrastre toda su casa en ese pecado? Porque eso es lo que va a terminar pasando. Y tú sabes que tu mujer tiene problemas con eso, con ese chisme y con fulanes que se juntan a chismear. ¿Tú la vas a dejar que eso acabe con tu casa, con tu mujer y con la iglesia? El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, luche con ese pecado, vence ese pecado en la cruz del Calvario y sígame. Pero amados hermanos, estamos hablando de una cosa, Romanos capítulo 7, léalo con calma porque usted vea cómo Pablo grita, miserable de mí. Porque aunque había una ley en su mente que él sabía que era buena, santa y pura, en su corazón había un deseo profundo por hacer el mal, por pecar. Amados hermanos, el pecado, o le damos muerte al pecado, o el pecado nos va a dar muerte a nosotros. Ponga eso, escríbalo, donde usted lo vea. Hermanos, el internet no es del diablo, eso es mentira. La televisión no es del diablo, eso es mentira también. Ahora, del diablo es lo que tú sabes que estás viendo y que te lleva a ti a pecar en contra de Dios. Eso sí es del diablo. La basura que vemos, eso es del diablo. Pero mi amado hermano, si usted es tan débil que usted nada más se sienta y se pone a buscar eso, oiga bien, coja la televisión y regálela. Porque no tiene dominio propio, no lo tiene. Niéguese a sí mismo, toma tu cruz. Y entonces dice el Señor, y sígueme, sígueme. ¿Cuál es la cruz que te ha tocado llevar? ¿Cuál es esa lucha del pecado con el cual tú estás luchando férreamente? Toma tu cruz y sígueme. Señor, ¿pero cómo te voy a seguir si yo tengo esta lucha de pecado? Sígueme. Venid a mí el que está cargado y trabajado. Y eso no solamente de trabajo físico. Es de la lucha con su pecado. Hermano, cuán terrible es nuestro pecado. cuán terrible es nuestro pecado que llevó a nuestro Salvador a ser crucificado. El Hijo del Hombre padece, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y que sea muerto y resucita al tercer día. ¿Quieres venir en pos de mí? Niégate, toma tu cruz, sígueme. No podemos quedarnos atrás. ¿Tienes lucha contra tu pecado? ¿Estás trabajando con eso? Ahora síguele, continúa, avanza. No podemos quedarnos estáticos, tenemos que seguir avanzando en el Señor. Tenemos que seguir luchando contra el pecado, pero avanzando en el Señor. Es con una mano, con la espada en la mano, y con la otra mano, en el arado. Llegó mi pecado. Le doy muerte con la espada, pero con la otra mano trabajando en el Señor. Sígueme. A veces nosotros pensamos, oye, esta semana no puedo estar en comunión con el Señor, no voy a tomar la Santa Cena. ¿Qué es estar en comunión con el Señor? Hermano, estar en comunión con el Señor no fue lo que Cristo logró en la cruz. No fue lo que Cristo logró en la cruz, dándole muerte al pecado y resucitándote de los muertos a la vida. ¿O usted cree que todo el tiempo Adán estaba con la mano así, alabando al Señor, cantando todo el tiempo? No, tenía tiempo para estar con su mujer. Tiene tiempo para trabajar. Estar bien con el Señor no es tú hacer ejercicios espirituales como el devocional. Estar bien con el Señor solamente se logra cuando Cristo me perdona de mis pecados. Cuando soy declarado inocente, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Solamente así estamos bien con el Señor. Es decir, que si tú has sido perdonado por Cristo, ya tú estás bien con el Señor. Ya tú estás bien con el Señor. No es por obras, para que nadie se gloríe. No, es que esta semana no he podido orar bien, no he podido leer la palabra bien. Sí, el Señor lo sabe. Y debe ser más diligente. Y debe trabajar con tu autodisciplina. Sí, pero tu salvación no depende de eso. Niégate. No es de eso que emana tu salvación, es de Cristo. Por lo tanto, amados hermanos, seguir a Cristo no es cuestión de que no me siento espiritualmente bien. Eso es sensualidad. Eso es vivir de acuerdo a como tú te sientas, a tus sentimientos. A eso me refiero con la sensualidad. No podemos vivir de manera sensual y no me siento espiritual hoy. No importa ahora. Ay, que no me siento espiritual, no voy a leer la palabra. Es una mentira del diablo. O lea la palabra y ore. Usted que lo necesita. Ay, el niño no quiere la medicina, no se la voy a dar. Ah, tú vas a dejar que se muera porque el niño no quiere. Qué linda. Désela. Es amarga. Échele miel y bese y que se la beba. Désela. Busque la manera y désela. Amados hermanos, sígueme. No es opcional. Sígueme. Es nuestra vida y nuestra necesidad. Toma tu cruz y sígueme. Señor, pero qué difícil. Sígueme. Señor, pero qué grande. Sígueme. Sígueme. ¿Es tu cruz la de tus hijos? ¿Es tu cruz, además de tu pecado, la de un esposo complicado? Porque si de cruz vamos a hablar, además de tu pecado, que es tu mayor desgracia, si le suma a eso la mala decisión de haberte metido con un hombre que dice ser cristiano y no lo es, si además de ese pecado, si además de tu pecado y tu lucha, tú le agregas a eso un hombre que se entrega a su, que tiene sus luchas personales, o una mujer que tiene problemas con el chisme, o que quiere velar, si el hombre en la casa. Si además de eso, de tu pecado, tú le agregas tus luchas, tus enfermedades, tus problemas, evidentemente, mi amado hermano, debemos de seguir al Señor Jesucristo. ¿Tienes lucha con el pecado? Sigue a Cristo. ¿Por qué? Porque solamente hallarás consuelo en Cristo. ¿Tienes lucha con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con las pruebas, con la salud? Entonces sigue a Cristo, porque solamente hallarás consuelo y paz en Cristo. ¿Te queda atrás? ¿Qué hay atrás? ¿Qué hay? No hay nada, mi hermano. No hay nada. Cualquiera que sea tu cruz, tómala, pero haz lo que Jesús te dice. Síguele. Sigue a Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¿Qué quiere el Señor de mí ahora? Síguele y haz la voluntad de Dios. ¿Cuál es tu cruz? Tómala y síguele. ¿Dónde está nuestra bendición? Amados hermanos, está en Cristo. No lo pinte de otro color. Está en Jesucristo. Quiere el Señor, hermanos, que nosotros podamos vivir delante de Él, entendiendo esto. Solamente nuestra salvación es alcanzada por Él y en Él. Solamente nuestra esperanza está guardada en Él. Y para Dios está claro tu lucha con el pecado. Para Él está claro, pero lucha. Toma tu cruz y lucha. Y síguele. Porque con el simple luchar no traerá consuelo a tu alma. Ese es Jesús donde está el consuelo, la fortaleza a nuestras debilidades. Es en Jesús. Si nos desconectamos de Jesucristo, estamos perdidos. Perdidos. Amados hermanos, que Dios nos conceda la gracia de poder alcanzar la misericordia, de perseverar y perseverar y perseverar y desear más y más y más y más de Cristo. Porque le seguimos. Y amigo que estás aquí, hay una gran oportunidad para ti. Cristo vino al mundo a morir por una pecadora como tú. Él vino a buscar lo perdido. No la fruta bonita, lo perdido. ¿Cómo te ve Cristo? Dañada, perdida. Pero Él vino a morir por ti. Él vino a rescatarte a ti.